Aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, estamos viendo todavía, terminamos quizás el día de hoy, el quinto sello, donde hablan las almas de los mártires de Jesús. Dice, cuando abrió el quinto sello, versículo 9, ¿cierto? Y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hasta ahí la lectura, que el Señor bendiga su palabra. Les decía que ya estamos terminando este quinto sello, que nos presenta algo muy particular: las almas de los que morirán en el tiempo de la gran tribulación. Habrá una gran cantidad de hermanos, ¿cierto?, que van a morir por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya lo veíamos, hermanos, en un anticipo, ¿cierto?, ahí en Apocalipsis capítulo 20, cuando dice, por ejemplo, en el versículo 4, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y note lo que dice a continuación, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, muy de paso, y así también nos sirve para repasar. Ustedes saben que algunos dicen que esto ya es pasado, esto ya ocurrió. Esto es la persecución del tiempo del Imperio Romano. Es lo que se conoce como preterismo. No sé si usted ha oído hablar de preterismo. Viene de pretérito, viene de pasado. Entonces ellos dicen que esto que estamos leyendo nosotros es un pasado y lo debemos comprender en un sentido de paralelismo. Es muy técnico esto, porque le gusta esos términos así, ¿eh? Paralelismo progresivo. Después que termina la reunión, nadie entendió una jota de estas cosas. Pero les gusta el tecnicismo. El paralelismo progresivo es que nosotros estamos leyendo esto que ya pasó, pero lo aplicamos a nuestra vida el día de hoy. De manera que cualquier aflicción que tengamos es parte de las tribulaciones y debemos entender cómo enfrentarla. Podríamos decir, hay parte de razón en eso, pero no es la verdad. Aquí está hablando de un futuro, de un milenio, que se repite 6 veces la palabra 1000 años. Dios, Cristo, va a venir a reinar por 1000 años. Y si cualquiera dice es que el Señor ya estableció su reino en la primera venida de Cristo, nosotros tenemos la justa pregunta, es ¿dónde está el reino de Dios en 2000 años de cristianismo, hermanos? Entonces ellos dicen, bueno, ese reino es espiritual. Ese reino vino a tu tierra. Ya suena muy bonito, muy poético, pero no es lo que dice la Biblia. Hay una promesa literal, de cumplimiento literal. Cristo va a venir corporalmente a reinar este mundo y eso lo creemos así, literalmente. No da paso a una interpretación de manera espiritual, poética o alegórica. Cristo va a volver literalmente. Por lo tanto, estas almas de los decapitados no son las almas de los que han muerto ya en la historia del cristianismo, porque muchos han muerto. Ciertamente su sangre también será vengada. Ya no va a pasar impune la muerte de estos mártires. Digamos, los primeros cristianos del primer siglo, segundo, tercer siglo, los cristianos del tiempo de la santa, comillas, santa Inquisición del catolicismo romano. Muchos fueron martirizados. Pero aquí se está refiriendo a un grupo de creyentes en el tiempo específico de la última semana, sí, la gran tribulación. Y fíjese que lo dice, serán decapitados. Por lo tanto, hermanos, cuando leemos en el capítulo 6, el quinto sello, están precisamente hablando aquellos que ya en ese momento habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y ellos estaban clamando por justicia, por venganza. Y usan esa expresión que estuvimos ahondando un poquito, ¿cierto? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Acuérdense que la sangre derramada, como lo decíamos la semana pasada, clama desde la tierra. La primera sangre derramada en un asesinato brutal, ¿cuál fue, mis hermanos, hermanas? La de Abel, ¿ya? Entonces, cuando el Señor le pide cuenta a Caín, Caín dice, ¿qué? Yo no sé dónde está mi hermano, yo no soy el cuidador, el guarda de mi hermano. Pero él sabía muy bien lo que había pasado con su hermano, ¿no es así? Pero el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama, clama justicia, clama venganza. Porque el Señor es nuestro vengador, y estuvimos viendo pasaje en este breve resumen, el Señor se presenta como el vengador, aquel que tiene las credenciales de venganza. El único que puede vengarse es el Señor. Pablo se lo dice a los romanos en el capítulo 12, citando precisamente Deuteronomio, dice, dejad el tiempo para el Señor, la ira de Dios, porque de Él es la venganza. No paguemos mal por mal, no es nuestra tarea, sino que el Señor va a vengar todas las cosas. Y terminábamos la semana pasada citando Lucas capítulo 18, versos 7 al 8, donde esta viuda pedía justicia, ¿se acuerda? Y ese juez corrupto, ese juez que no hacía caso ni a Dios ni a los hombres, no quería hacer justicia, pero por cansancio, de alguna manera dijo esta persona, antes que me colme la paciencia, voy a aplicarle justicia. Y si aún así tenemos pinceladas de justicia en este mundo, el Señor nos pregunta, ¿no creen ustedes, dice el Señor, en otras palabras obviamente, ¿no creen ustedes que el Dios Todopoderoso no hará justicia a sus escogidos? Nosotros tenemos una promesa que se va a cumplir. Toda injusticia que vivamos aquí, hermanos míos, va a ser, ¿cierto? Toda injusticia va a ser vengada, ¿no es cierto?, por nuestro Señor, el juez justo. Y esa debe ser nuestra esperanza. Debemos tener paciencia. Por eso que aquí introduce algo muy interesante y aquí vamos a avanzar. En el versículo 11 dice, y se les dieron vestiduras blancas. Note que el vestirse de manera limpia, blanca, resplandeciente, es un regalo de Dios. Nunca piense usted que por méritos, por esfuerzo, por dedicación vamos a vestirnos de manera esplendorosa delante de Dios. No, se les dieron vestiduras blancas. Se le concedió, acuérdense que la esposa de Cristo dice, y se le concedió que se vistiera de lino fino, limpio y resplandeciente. A todos estos mártires de Jesús se les dieron vestiduras blancas. Y miren lo que dice a continuación. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también, me gusta este verbo como está aplicado ahí, habían de ser muertos como ellos. Aquí no hay nada azaroso, nada en base a la circunstancia, a la coincidencia. No, está establecido por Dios. Iban a morir por causa de la palabra de Dios. Nunca olvidemos eso. Por ejemplo, una referencia acá la tenemos en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, yo les comentaba que hemos visto esto en otra oportunidad, pero siempre es bueno repasar. Ya ninguno de nosotros puede presumir que ya lo tiene clarito. Siempre se olvidan estas cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, dice, versículo 7 dice, y se le permitió a la bestia, al anticristo, hacer guerra contra los santos, ¿y qué más dice? Y vencerlos. Se le permitió, el soberano permite que la bestia ejecute, ¿no es cierto?, a los creyentes en ese tiempo de la gran tribulación y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, note el versículo 8, y la adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí viene algo muy importante y que tiene conexión con lo que estamos viendo en el quinto sello. Si alguno tiene oído, ¿qué dice? Oiga. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Note, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, este pasaje que nos hizo meditar en su oportunidad, no sé si usted se recuerda, está enmarcado en lo que se conoce como la gran tribulación. Acuérdense que el texto que estamos analizando son las almas de los que claman justicia, claman venganza. Es el tiempo de la última semana de Daniel, o la gran tribulación, o también se le conoce como tiempo de angustia para Jacob, ¿se acuerda? El Señor lo llamó como la gran tribulación, Mateo 24, 21, cuando dice, porque habrá gran tribulación, en el original, mega, usa la palabra mega, que es una expresión que usamos nosotros en el español, mega tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la hora? Nadie puede comparar todo lo que ha pasado en este mundo con esa gran tribulación que viene en el futuro. Eso lo dice Mateo 24, 21, lo dice el Señor, pero Jeremías 37 habla de del tiempo de angustia para Jacob. Todos los creyentes en todo tiempo han sido perseguidos, han sido víctimas y mártires, martirizados por las fuerzas de la maldad, de Satanás, de este mundo, de este sistema. Pero nada se compara con lo que viene en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo del falso Cristo, del usurpador que vendrá, ¿no es cierto?, una vez que la iglesia sea arrebatada. Ellos morirán, no dice morirían o quizás mueran, no, ellos morirán por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Note que la palabra lo advierte, lo anticipa. Ellos no son parte de la iglesia de Cristo, la que será librada antes de ese tiempo del juicio. Acuérdense que la iglesia será arrebatada. Nosotros defendemos esa doctrina porque es una doctrina bíblica. Los creyentes, los miembros de la iglesia, serán arrebatados antes que venga el tiempo del juicio. Tesalonicenses 1.10 dice que nosotros no fuimos puestos para ira, ¿cierto? También lo dice en el capítulo 5, versículo 9, que Dios, el Cristo Jesús, nos ha librado de la ira venidera. Y Apocalipsis 3.10, cuando dice que el Señor nos pone fuera de la hora de la prueba que vendrá a este mundo. Aunque a primera vista este pasaje podría evocarnos, ¿no es cierto?, cuando dice acá Apocalipsis 13.10, el que lleva en cautividad va en cautividad, o si alguno mata espada a espada debe ser muerto, nos evoca quizás la famosa ley del talión, esa ley que estaba también mencionada en la ley, no sé si usted se recuerda, en la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Lo menciona nuestro Señor en Mateo 5:38, Éxodo 21, 24 al 25. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. La ley del talión que sostiene, ¿no es cierto?, la justicia retributiva. Es decir, tú me haces y yo te pago. Acuérdense que el Señor dice, si alguien te golpea la mejilla, ¿qué dice el Señor? Ofrécele la otra. Si alguien te pide la túnica, daré también la capa. Si alguien te pide que le lleves un par de metros, llévale 2 metros, 3 metros, en un sentido de dimensiones, ¿ya? En ese tiempo había una prerrogativa de los romanos que podían obligar a alguien a acarrear algo, una cierta cantidad, que eso es lo que hizo el soldado romano cuando obligó a Simón de Cirene a portar o cargar la cruz. Y el Señor dice, no resista eso, hazlo. Pero la ley del talión era al contrario, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Pero la verdad que este es un pasaje que no habla de la ley del talión, sino que es un principio aplicable, en cierto modo, inclusive a nosotros. El Señor, lo que tiene estipulado para nosotros, eso va a cumplirse. Nadie puede torcer la mano del soberano. Fíjese que Hebreo dice, experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. Fíjese que los creyentes nunca hemos sido queridos en la tierra. Nuestro Señor nunca fue querido. Si al padre de familia, lo hemos mencionado muchas veces, llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Este pasaje, hermanos, de Apocalipsis 13:10, para que lo entendamos, porque fíjense que el Señor le dice a las almas de los decapitados, a los que están pidiendo justicia, estén tranquilos, descansen, porque todavía hay un número de consiervos que deben morir como ellos. Imagínense. Esto no es algo que pasa o no pasa, no, el Señor ya lo tiene determinado, no sé si se entiende. Y cuando le habla de consiervos, en el original denota la idea de compañeros de milicia. Le está diciendo los compañeros de milicia que van a morir igual que ustedes. Cuando observamos la composición original de este texto, que nos está trayendo luz, Apocalipsis 13:10, vemos que la expresión más literal es: el que está destinado a la cautividad irá. Si alguno está destinado a morir por espada, a espada morirá. Ciertamente leerlo de este modo, mis hermanos, nos permite entenderlo mejor y ajustarlo armoniosamente, sin hacerlo a la fuerza, con todo lo que está narrado en el capítulo 13 de Apocalipsis, que estamos citando, ¿no es cierto? No en vano el versículo que lo precede dice: si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9, porque bien sabemos que no todos tienen oído para oír. El capítulo 13, hermanos, de Apocalipsis, es tan importante. Algunos dicen: ¿para qué estudia el capítulo 13 de las bestias, que aquí, que allá? Dedíquese a predicar el Evangelio. Qué tremendo ese argumento tan, primeramente, insolente. Porque la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura es útil. Nosotros no somos quienes para censurar y decir: no pierda el tiempo con leer Apocalipsis 13. Pero cuando usted lee Apocalipsis 13, es una historia, mis amados hermanos, por cumplirse. Y que cada detalle deja ver el control soberano de Dios, quien concede al anticristo las acciones que éste debe realizar para que se cumpla plenamente aquel itinerario determinado desde antes. ¿Qué es lo que hemos estado estudiando los domingos en la mañana? Me era necesario pasar por aquí y por allá. Y cuando termina y Cristo muere en la cruz, dice el texto en los evangelios: era necesario que el Cristo padeciera, muriera y resucitara al tercer día. Hay un itinerario, lo llamo así, hay un itinerario que ha de cumplirse porque el soberano Dios así lo ha determinado. ¿Lo creemos, hermanos, hermanas? En otras palabras, todo lo que Dios ha querido, Él lo hará. Nosotros adoramos un Dios soberano, no un diosecito pequeño que no tiene el control del planeta, de lo que pasa acá. Y que tenemos que orar, lo decía en la mañana, orar y ayunar para que, a ver si Dios se digna actuar y cambiar el mundo. No, mis hermanos, Dios es soberano. Y todo lo que estamos viendo que nos desagrada o nos preocupa, nos llena de afán, Él lo ha permitido. Dice el profeta Amós: ¿qué ha ocurrido, no es cierto, en el mundo que Él no lo haya permitido? O sea, es una palabra, hermanos, que nos pone en nuestro lugar. Todas las cosas. Uno dice: oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? Es que Él lo ha permitido. Entonces, nosotros debemos entender que nadie podrá torcer el curso de la profecía. El Señor le dice a estas almas de los decapitados: estén tranquilos, porque el soberano tiene todo bajo control. Porque aún quedan consiervos, compañeros de milicia, que morirán igual que ustedes. Entonces, todo lo que está destinado a que se haga, ciertamente se hará. Si Dios ha destinado persecución, padecimiento, cautividad o espada, ojo, para su propio pueblo, eso es lo que se cumplirá. Nadie, por más que se resista, podrá evitar que la profecía se cumpla. Por eso que el texto dice: el que está destinado a cautividad irá, y si alguno está destinado a morir por espada, ¿qué dice? A espada morirá. Bueno, nosotros vemos muchos ejemplos, hermanos, no vamos a abordar más ese punto, pero creo que el más notable, y que lo hemos mencionado en las últimas reuniones, es el caso de los discípulos, ¿cierto? El asunto que ocurrió ahí en Getsemaní. Qué tremendo lo que ocurre en Getsemaní. En Getsemaní, luego que el Señor ya nos daba lecciones, ¿no es cierto?, de su soberanía y de su omnisciencia y de sus planes soberanos, cuando celebró la Pascua, la última Pascua, ¿se acuerda? Y le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Y entonces Judas se paró, salió de los hermanos en comunión, porque no estaba en la comunión, porque no era de ellos. Estaba ahí, pero tuvo que salir para que se manifestase que no todos eran de ellos. Y salió y cometió la traición y vendió a su Señor. Pero eso no pasó por arte de la circunstancia o de la suerte, sino porque estaba determinado que así sucediera. Y después en Getsemaní, ¿qué es lo que ocurre? El Señor le dice, esta noche todos, dice todos, no algunos, todos se escandalizarán de mí. Es decir, todos se van a avergonzar de mí. Entonces, Pedro, que era muy impetuoso, ¿cierto?, que era compulsivo, dijo, aunque todos se escandalicen, todos se avergüencen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Ahí entramos muchas veces nosotros, ¿no es cierto? Nos tipificamos en Pedro, prometiendo cosas que, ¿sabes? Es como tipo político, ¿eh? Sabemos que no las podemos cumplir. Entonces Pedro prometió fidelidad al Señor hasta la muerte. Si es necesario morir, yo muero por ti. Y el Señor le agrega una profecía más. Tú, Pedro, en lo particular, me habrás negado 3 veces antes que el gallo cante. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se cumplió la palabra de Dios, se cumplió la profecía. Ni aun la buena voluntad ni la sinceridad de Pedro pudo torcer el curso de la profecía. Todos se escandalizaron de Cristo y aun Pedro lo negó 3 veces. Y cantó el gallo para que él recordase las palabras de su Señor y pudiera arrepentirse y llorar amargamente. Es decir, hermano, volvemos a Apocalipsis capítulo 6. Todo lo que está establecido acá se va a cumplir así, con el detalle que usted está leyendo. Y todos los locos, voy a decirlo así, todos los locos que predicábamos esto y que éramos con mentalidad escapista y que creíamos en el rapto secreto, no importa, hermanos, que nos digan eso, que creemos, nuestra doctrina está basada en la película de Nicolas, ¿cómo se llama el actor? Nicolas Cage, ¿cierto? No importa que se burlen. Nosotros creemos lo que dice el apóstol Pablo. Los que vivimos, los que habramos quedado, ¿cierto? Seremos arrebatado juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esa es palabra de Dios. No es una película, no es Hollywood, no es John Nelson Darby, no es Scofield. Es la palabra de Dios, hermano. Avancemos, hermano, entonces en Apocalipsis 6. Y abrimos, vamos a decirlo así, vamos a abrir todos juntos el sexto sello, tiempo de tribulación. ¿Qué es lo que nos está revelando la palabra de Dios? Versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Note lo que pasa en el versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué tremendo, ¿ah? Esto me evoca muchas cosas, hermano. No sé si ustedes han oído hablar de los famosos bunkers, ¿ya? No del grupo de los bunkers, ¿eh? No, esa es otra cosa. Sino de estas cuevas que ya tienen listitas ahí en los cerros, quizás donde, para poder sobrevivir ante una hecatombe nuclear o cualquier cosa que ponga en riesgo a la humanidad. Todas estas películas que nosotros hemos visto también tienen algo de verdad, ¿ya? La gente va a arrancar a esos lugares, porque esto va a ser literal lo que estamos leyendo. Esto no es una alegoría de lo que podría ocurrir. El Señor nos está anticipando de lo que va a ocurrir. Ahora, el versículo número 12, ya nos quedan pocos minutos. Apenas se abre el sexto sello, ¿qué es lo que ocurre? Un gran terremoto. Fíjense que en el original esta palabra es tan simple como un mega sismo. Usa la palabra griega sismo. Un gran sismo. Y quién, ya que mis hermanos también están siguiendo la reunión desde afuera, ¿quién mejor que los chilenos sabemos de los mega sismos, cierto? A veces nosotros, no lo digo con falsa humildad una presunción así, pero a veces nosotros vemos terremotos en otros países, grado 6, grado 7. Para nosotros eso todavía es un sismo nomás, ¿cierto? Un temblorcito. Pero para ellos es como el acabo de mundo. Entonces nosotros tenemos como una experiencia de terremoto. Ahora, ¿qué quiero señalar con esto, hermano? Que el Señor se manifiesta y se va a manifestar y se ha manifestado a través de terremotos, porque Él tiene el control del planeta, hermanos. Porque aquí, este sexto sello introduce las señales en la tierra y las señales en el cielo, porque esto va a ser también literal. Por ejemplo, aquí mismo en Apocalipsis capítulo número, si nosotros vemos una mirada rápida, capítulo 8, versículo 5, miren lo que dice Apocalipsis 8, 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y miren lo que dice, y hubo truenos y voces y relámpagos, ¿y qué más? Y un terremoto. Capítulo 11, si avanza en el versículo 13. Apocalipsis 11, 13 dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, ahí nuevamente está la palabra megasismo, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, el tiempo del juicio. Es decir, va a haber terremotos. Megaterremotos. Si usted avanza al capítulo 16, versículo 18 al 20, Apocalipsis 16, 18 al 20, dice así: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Note. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. El versículo 21 también agrega algo más, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Nuevamente una alusión, pero ahora con algo más de particularidad, un gran terremoto que cambia la faz de la tierra. Yo hace un tiempo atrás escuchaba unos estudios de unos geólogos, un estudioso de esto, y ellos están esperando, esto no es especulación, esto es ciencia, ellos saben que esto puede ocurrir. Nosotros, Chile en lo particular, estamos ubicados, lamentablemente, ¿cierto? Tenemos hartas cosas bonitas, pero lamentablemente estamos en lo que se conoce como el cordón de fuego del Pacífico, ¿ya? Todo lo que es el Pacífico, pasando, ¿no es cierto?, por Estados Unidos, California, qué sé yo, Hawái, y hasta llegar a Japón, todo eso es el cordón de fuego del Pacífico. Entonces ellos dicen que llegará un momento que va a haber un terremoto de tal magnitud que la geografía terrestre va a cambiar. Ahora, dicen algunos que va a ser tan violento que el eje de la Tierra también va a cambiar. Y eso también es profecía bíblica, lo vamos a leer más adelante. Entonces, cuando vemos nosotros que todo lo que el hombre va descubriendo con sus estudios está de manera increíblemente detallado en la profecía bíblica, uno dice, vaya, el Señor nos está enseñando de todas las cosas con una certeza que nosotros por fe lo creemos de manera completa, plena. Por ejemplo, el Señor se manifestó a Israel precisamente por medio de terremotos para mostrar su poder, para mostrar su potencia aquí en la tierra. Por ejemplo, leamos lo que dice el profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo número 29, versículo 6. Isaías 29, 6. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Ya? La manifestación del Todopoderoso se deja ver con todas estas cosas que uno, cuando las vive, uno ahí se siente realmente indefenso, hermano. Yo en lo particular, respétenme mi opinión particular, no creo que alguien se sienta tan feliz en medio de un terremoto brutal. ¿Ya? Conocemos una persona que le decía, ¿qué le pareció el temblor? No, fascinada con el terremoto, decía, yo me gustan los terremotos. No sé si será tan así, hermano, pero uno se siente indefenso. Uno no sabe si esto para o no para, si se cae la casa o no se cae la casa. Y eso es bueno, hermanos, es bueno doblegar la cerviz delante del Todopoderoso. Aprender de que Él tiene el control de todas las cosas y Él en un segundo nos puede raer de la faz de la tierra. Pero eso de hacerse los valentones, el Señor no le agrada. Nos sentimos frágiles en medio de un terremoto, inclusive cuando hay estos truenos que suenan re fuertes, ¿cierto? Uno dice, bueno, la potencia de esto y uno se siente tan frágil, ¿no es cierto? Eso es lo que Dios va a manifestar en el sexto sello. La potencia, su poder, su manifestación que humilla al hombre, lo pone en su lugar. Y lo primero que Él presenta al abrir el sexto sello, y estamos terminando, es este tremendo terremoto, como también lo manifestó en profecía al pueblo de Israel, estamos hablando 700 años antes de Cristo. Entonces, el terremoto es una manifestación de la omnipotencia de Dios. Hermanos, vamos a seguir desarrollando esto y que el Señor nos ayude a ir comprendiendo todas estas profecías que, queramos o no, hermanos, lo creamos o no, se van a cumplir con detalles una vez que la iglesia sea arrebatada. Te damos gracias a nuestro Padre una vez más por tu palabra, por habernos anticipado todo lo que vendrá, porque ensalzamos tu nombre y glorificamos tu gran misericordia y gracia por ya sentirnos libres del día de tu ira. Porque como dice tu palabra, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Gracias, Señor, por habernos rescatado del fuego eterno, de la condenación eterna, pero también del juicio venidero. Queremos rogarte, Señor, de manera muy particular, muy entrañable, con un dolor en nuestro corazón, una profunda tristeza por quienes amamos, por quienes resisten tu verdad, por quienes empuñan su mano en contra de ti, para que un día como nosotros también vivimos por pura gracia, por pura misericordia, el ser convertidos por el poder de tu palabra y la acción del Espíritu Santo, así también puedas convertir a nuestros seres amados, cuyos nombres tenemos en nuestras mentes en esta noche, y los ponemos en tu trono de gracia. Salva a aquellos que amamos, Señor. Doblega sus corazones, doblega sus cerviz, para que ellos también puedan reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso y tu Hijo Santo que murió en la cruz por nuestros pecados. A veces nos ponemos a pensar, y lo que dice tu palabra en Apocalipsis, que con todo lo que va a ocurrir aún así, no se van a arrepentir de sus obras malvadas. No queremos que ellos, los que amamos, estén allí, sino que sean incluidos también, por misericordia y gracia, el día que creemos será muy pronto, cuando la iglesia sea traspuesta y estemos con Cristo Jesús, tu Santo Hijo. Queremos verles allí. Te suplicamos misericordia por ellos. Ábreles el corazón y sálvalos. Te lo suplicamos, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén.